Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last. Selection varies by location.
Vamos a platicar, usted ya lo ha escuchado en este espacio, con el doctor Gabriel Eduardo Gaspar Tapia. Él es político y diplomático chileno, ex subsecretario de guerra de esa nación sudamericana, embajador de Chile en Colombia, en Cuba, y bueno, realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, que contribuyeron obviamente a esta formación profesional muy sólida. Así es que, don Gabriel Eduardo Gaspar, muchas gracias y muy buen día.
¿Qué tal? Un gusto saludarlo desde Santiago de Chile.
Gabriel, bueno, pues esta reunión a la que convoca el presidente francés Emmanuel Macron entre el presidente Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin, que supuestamente podría llevarse a cabo el próximo fin de semana. Dos preguntas. Una, ¿la ves factible? ¿Lo podrían asegurar en este momento tanto el gobierno de Rusia como el gobierno de los Estados Unidos? Y dos, si independientemente de esta reunión, el señor Vladimir Putin sigue en su objetivo de invadir Ucrania.
A ver, lo primero, todo lo que muestra en los últimos hechos es que se está abriendo un canal diplomático, sí, por muchos lados. Primero, aquí hay varios actores involucrados, no solo es Ucrania y Rusia, está involucrado Estados Unidos, está involucrado la OTAN y la Unión Europea. Partamos por lo último. Dentro de la Unión Europea no hay una opinión común respecto a cómo actuar en este caso, porque los países más importantes, Francia y Alemania, están por una vía negociada. Eso se expresa en la gestión del presidente Macron y en la del canciller alemán y su visita a Moscú. Y en segundo lugar, ellos están por buscar una salida, y esa salida está buscando, es la que se está concretando en estos instantes, ¿no? Estados Unidos, ya hemos comentado, tiene muchas dificultades para emprender una nueva acción militar después de sus derrotas en Irak y Afganistán.
Bien, Gabriel Eduardo Gaspar, dame por favor 3 minutos y regreso contigo. Bueno, regresamos a platicar con el doctor Gabriel Eduardo Gaspar. Él se encuentra allá en Chile sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania. Le decía antes de la pausa que a través del presidente francés Emmanuel Macron, al parecer el presidente Biden y el presidente ruso Vladimir Putin estarían reuniéndose el próximo fin de semana en 5 o 6 días más. Te preguntaba, Gabriel, si esto podría finalmente disuadir al presidente ruso de invadir Ucrania, o si independientemente de que se pudieran llegar a reunir en unos días más, el señor Vladimir Putin ya tiene tomada la decisión de invadir Ucrania.
Mira, Oscar, yo creo que el mecanismo diplomático se va abriendo paso con dificultades, no es fácil, probablemente tampoco sea una sola reunión, sino que surjan otras, pero sin lugar a dudas que va a empezar ahí un proceso de descompresión. Ahora, lo que estamos viviendo en Ucrania, para nuestros queridos escuchas, es una clásica maniobra de crisis, en que cuando hay un conflicto, los actores interesados hacen una demostración del uso posible de la fuerza si es que no se logran sus condiciones. La condición que pone Rusia es, y yo prefiero separar los personajes de los países, ¿no? Porque mañana puede haber otro presidente, pero el interés de Rusia es el mismo. La condición que pone es que la OTAN no se siga expandiendo hacia Occidente como se habría acordado en los años 90. La condición que pone Estados Unidos y los países de la OTAN es que, ¿cómo se llama?, Rusia se comprometa a no invadir Ucrania. Entonces, y ambos dicen que si el otro no cruza esa línea roja, se tiene que atener a las consecuencias, obviamente no solo las económicas, las diplomáticas, sino también consecuencias militares. Entonces, el tema es quién es más creíble en su actitud.
Oye, me llamó mucho la atención, quizá tú lo viste, estoy seguro que lo hiciste, pues esta reunión que tuvo el presidente de Ucrania con algunos de sus homólogos europeos, miembros de la OTAN, obviamente. Él no ha podido ingresar a ese club, pero bueno, que es parte del problema. Pero con esta, pues, especialista en materia internacional, que es la señora Amanpour, y bueno, noté, te pregunto, un presidente de una nación de más de 40 millones de habitantes, relativamente sereno, cuando ni él mismo sabía, y así lo dijo, porque dice: yo desayuné en Ucrania, vine a Múnich, Alemania, y regreso a comer y a cenar en mi país, cuando él mismo pues no se veía demasiado alarmado ante la posibilidad de que el señor Putin invadiera su territorio. Eso me llamó muchísimo la atención. Y después de esta plática con esa mesa de 25 metros de distancia, que fue una ofensa que le hizo el señor Putin al señor Macron cuando acudió a Moscú hace apenas unos días, bueno, pues muy importante lo que logra el presidente francés para quitarse de intermediarios y puedan platicar directamente el señor Putin y el presidente Biden, que finalmente pues es el, como dicen, comandante en jefe de la OTAN. Hay que tomar en cuenta también, y me gustaría tu opinión, Gabriel, que la invasión, anexión, llámale como tú quieras, de Crimea en el 2014, le produjo a Vladimir Putin un aumento muy importante en su popularidad en Rusia. El despliegue de más de 150 mil soldados en la frontera rusa con Ucrania y en la de Bielorrusia, que es pues el esbirro de Rusia, hablando en términos de económicos, políticos, sociales y de poder. Bueno, pues marca una etapa muy importante que en pleno siglo XXI todavía quizá no entendemos ni visualizamos por la gran incógnita de cómo se estaría librando, y es otra pregunta que tengo para ti, Gabriel, ¿cómo se estaría librando esta guerra entre la Unión Soviética y Ucrania? Los aliados de Rusia, principalmente pues China, y los aliados de Estados Unidos, los países europeos, miembros de la OTAN, que poseen pues dos de ellos al menos armas nucleares, al igual que Rusia y China. Yéndonos al extremo, el presidente Vladimir Putin quiere recuperar, o quisiera recuperar, imposible, todos los territorios que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, y él dice: después de todo el show que he armado y de esta amenaza que tiene en vilo al planeta, pues ni modo que retroceda y finalmente vamos a estrechar la mano y vamos a firmar un acuerdo de paz. Son muchas variables, Gabriel, pero después de haber hecho este comentario, ¿cuál sería tu reflexión?
Bueno, yo veo que hacen muchas preguntas que vienen con sus respuestas también. Entonces, primero, ¿cómo se llama? Yo no soy muy, no soy partidario para nada, soy un analista estratégico, soy cientista político, y no me gusta poner adjetivos a los actores, ¿no? La historia verá después cómo juzga eso. Lo que hay aquí, en términos objetivos. Ucrania es un país que se independizó como estado pleno después del 90, donde conviven dos almas. Hay un sector de la sociedad ucraniana que quiere ser europea, y otro que siente que por ahí va su destino, y otro sector entiende que es seguir cercana a Rusia. Los ucranianos no han resuelto ese problema entre ellos. Incluso tienen unas situaciones casi de guerra civil en la llamada Donbass, unas repúblicas que se mantienen ajenas al gobierno de Kiev. Ese es un tema que tienen que resolverlo, en mi opinión, los ucranianos. Y hay otro problema que está superpuesto al tema de Ucrania, que es las contradicciones entre el Estado ruso, no la Unión Soviética, se acabó la Unión Soviética hace 30 años, entre el Estado ruso y los intereses, en este caso, de la OTAN y particularmente de Estados Unidos, que tiene que ver con que Rusia entiende que mientras más se expanda la OTAN hacia su frontera, más se amenaza su seguridad. Recuerdo que el año 62, cuando la entonces Unión Soviética instaló cohetes en Cuba, los americanos estuvieron a punto de invadir y de un bombazo nuclear, diciéndole que era inaceptable que una potencia colocara cohetes en las fronteras del otro. Y esa fue la crisis del año 62, que fue la crisis más grave que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Es el mismo argumento usado nada más que ahora para el lado ruso. Entonces, hay un conflicto ucraniano propiamente tal, y hay un conflicto entre las grandes potencias. El problema para Ucrania, me imagino yo, es que por resolver el tema grande, los márgenes mundial, de repente entre ellos se decide la suerte de Ucrania, sin la participación de los ucranianos. ¿Qué es lo que le pasó a Checoslovaquia en la llamada conferencia de Múnich antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando franceses, ingleses y alemanes decidieron la suerte de Checoslovaquia, dejando a los checos en la puerta para afuera para después informarles lo que habían decidido sobre su país? Entonces, cuando el presidente ucraniano dice que asiste a una reunión y vuelve a su casa, primero yo creo que debe tener buena información, buena inteligencia. Y
¿Eso qué quiere decir?
Por ejemplo,
¿no estima o que ve más posibilidades de llegar a un acuerdo
que
ser víctima de la invasión? Ajá, dime.
Sabe que no hay invasión inminente porque tiene sus servicios de inteligencia, más los europeos que lo ayudan seguramente, y los americanos. Porque mover una fuerza de decenas de miles de soldados, de vehículos, de aviones de combate, sí, requiere una preparación previa, una acumulación, un intercambio de mensajes, un intercambio de mensajes satelitales, inicios de guerra electrónica, sabotaje, corte de camino, así, que no es de un día para el otro. Eso me quiero referir.
Pero ya están listos en la frontera con Ucrania y en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, ¿eh?
Es lo que dice la prensa occidental.
Bueno.
Pero yo leo otra prensa, también veo han habido ataques en el sentido contrario. Entonces, eso es parte de la guerra comunicacional. Y como se dice muy bien, creo que el periodismo es el primero que lo dice, que cuando viene un conflicto, la primera víctima...
Estás abriendo la conversación.